a Pueblo, todos los miércoles a las 6 de la tarde.
Se crió del campillo a campo frío, de morada sin asoa, por mar verde del camino, la vieron hablando sola, y desde niebla caraña, la palma paró el monte, por Manzanilla y Villarba, y a Rosiana se
Arajaraque, tengo al horno y a la cena, y no voy a armonarte, a los cartas de Inerva, sufre y lucena también, mi no se llama Huerva,
por cumbres mayores, cumbres de en medio, y se fue a Cañaveral y otras cumbres, las de San Bartolomé.
Puerto Molaya, Gamonte, de Punta Fría, Azucena, de Acefadamonte, y de Paterna, hay Casena, le iban diciendo los hombres, a ti te quiere cualquiera.
Fue niña en cabeza.
Pues buenas tardes, de nuevo estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestras cosas, de nuestros acontecimientos. Habréis escuchado la sintonía con todos nuestros pueblos. Esa sintonía que el director nos ha buscado, ya llevamos con ella unos pocos de años y le tenemos mucho cariño porque en ella se nombra a todos los pueblos de la provincia. No sé si se quedará alguna atrás, yo creo que no. Y nos habla de lo nuestro, de lo que sentimos. Y lo que sentimos también es, vamos a decirlo, que también el Otoño Cultural ha estado, es de esta magna que hemos tenido, ¿eh? Que ha venido, vamos, hemos tenido en la calle 24 vírgenes, 24 vírgenes son muchas vírgenes, mucha gente joven. Yo lo estuve viendo, como supongo que más uno de ustedes, en la Plaza de las Monjas, en las sillas, pero la gente joven no, la gente joven, la gran mayoría, fue a verlo a la recogida o a la salida de cada hermandad. Algunas se hicieron notar, ¿eh? porque la gente de la Puebla vinieron con los danzarines de ellos, la gente de Lepe, que llevaron gente por todos los agüeros, la que armaron al llegar Terrón. Yo fui a verlo ahí en el muelle, no sé cuántas barquitas habían venido, barcos de pesca también vinieron dos o tres, y una canoa de estas que van a Punto Umbría o que hacen el recorrido por la ría, la habían contratado y estaba llena, y también salieron detrás de la Virgen. La Virgen iba en un barco de pesca, en un cajón que no se veía en absoluto, pero había muchísima gente. Ha sido un acontecimiento que yo creo que quedará grabado en la memoria de todos nosotros mientras que estemos por aquí. ¿Tú has visto las manos o te ha cogido fuera como la cogió Juan?
Bueno, yo estaba en Málaga, casualmente. Soy José Juan Díaz Trillo, amigo de...
Perdona, que ni siquiera lo doy por hecho.
De esta emisora desde hace muchos años. Me alegra mucho venir, y más aún en estas fechas, a Radio Hispanidad, porque son las fiestas del barrio muy pronto. Y escuchando también los cantes que habéis puesto de sintonía, recordaba esos cantes de vuelta que llegaron también a América y vinieron de América, porque venía hablando con un buen amigo venezolano y con Jaime de Vicente, nuestro presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, que organiza el Otoño Cultural Iberoamericano, y veníamos comentando precisamente esa ligazón, esa estrecha relación, que además amadrina de alguna manera y formidable el idioma. Nuestra patria común es el idioma, y por tanto, ahora que se habla también de otros legados en Huelva, el legado iberoamericano, sin duda, me parece uno de los grandes legados, entre otros muchos, que tiene esta ciudad y este barrio, por cierto, que todos los nombres son de países, de escritores.
Sí, de poetas, sobre todo.
Y de poetas hispanoamericanos.
Casi todos tienen un nombre de poeta.
Estar aquí.
Nos acompaña también Jairo Cuba, asesor en asuntos de comunicaciones. Jairo, ¿tú eres nuevo aquí en esta plaza?
Buenas tardes, sí. Muchas gracias por recibirnos aquí en la tarde de hoy. Sí, estamos prácticamente descubriendo un escenario maravilloso que es esta población de Huelva. Apenas tenemos 15 días y da la impresión de que estuviéramos ya mucho tiempo aquí. La gente muy cordial, y me llama poderosamente, me impacta poderosamente el sentimiento cultural que tiene, el aire que se respira en esta ciudad. Así que muchas gracias por la...
Gracias a ti por venir hasta aquí. ¿Ya te han llevado a comer choco y gamba?
No me han llevado, pero yo he comido ya.
Porque si vienes a Huelva y no comes ni choco, ni gamba, ni coquina, no has venido a Huelva, ¿eh?
No olvidemos el jamón, Antonio.
Y bueno, el jamón, pero el jamón hay... ya está en otro nivel, no siempre se puede alcanzar. Bueno, pues nuestro amigo Jaime de Vicente, que lleva todo este tinglado hacia adelante, y además siempre, como veo, rodeándose de gente estupenda, maravillosa, que están ahí para ayudar y para hacer más grande este otoño cultural. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que hemos hecho este año hasta la fecha?
Bueno, primero una puntualización. La gestión del Otoño Cultural Iberoamericano es una gestión colectiva. Bueno, de hecho, Pepe Juan y Jairo son dos pruebas de dos personas que están colaborando estrechamente en el cuarto ciclo literario Cuatro Letras y en otras cosas, Pepe Juan Díaz Trillo y Jairo Cuba en temas de comunicación. Entonces, ya somos un grupo de personas importante, gente amante de la cultura, amante de las letras, de las artes escénicas, amante de las artes plásticas. Y yo, al sentarme hoy aquí, ya no es la primera vez y me siento, hay que decirlo, como en casa, y al ver el título del programa, De Pueblo a Pueblo, yo creo que el título del programa estaba pensando en que Hispanidad Radio está ubicada físicamente en la capital, pero que recorre todos los pueblos de la provincia formando todos como una unidad. Entonces, yo creo que muchas veces habréis pensado también que los pueblos no solo son los de la provincia de Huelva, sino que son, y pienso, también podemos extenderlo a Andalucía, pero sobre todo a Iberoamérica. En Iberoamérica, como estaba comentando antes Pepe Juan, y como, bueno, Jairo es una prueba viviente, no ya que lo diga y piense así también, Iberoamérica es como una prolongación, como una extensión de una gran obra civilizadora de España y de Portugal, al otro lado de las mares, y formamos parte de una comunidad con la que nos sentimos íntimamente unidos, solo separados por la distancia, pero anímicamente, espiritualmente muy próximos a ellos. Eso es lo que quiere reflejar el Otoño Cultural Iberoamericano, con intercambios de cultura que hagan, que actualicen aquella página brillante de la historia del 3 de agosto de 1492, la del 12 de octubre también, la salida y la llegada, pero con intercambios de la cultura actual, intercambios entre lo que somos ahora los pueblos de la comunidad iberoamericana.
La verdad que en el 1492, yo creo que en el 1892, para celebrar el 400 aniversario del, digamos, del descubrimiento de América, o el abrazo a otro pueblo, lo hicieron mucho mejor que lo que se hizo aquí en el 1992. Me consta que en el 1892 la Diputación de Huelva invitó a todos los alcaldes que había entonces de los pueblos. No, todavía no existía Punto Umbría, pero los demás creo que estaban todos, y vinieron todos a celebrarlo aquí en la Casa Colón. Que la Casa Colón, el Hotel Colón, se acababa de abrir hacía, me parece, 4 años antes, una cosa así. En el 1880 y no sé cuánto se inauguró el Hotel Colón, un hotel que era de 5 estrellas, vamos. Y vinieron todos los alcaldes de la provincia con sus señoras. Vinieron también todos los secretarios con sus señoras. Y se recibió aquí a la reina regente y al infante. Y me consta, lo digo porque uno de los que estuvo aquí comiendo con el infante y con la reina regente fue mi bisabuelo.
Ajá.
Y me consta que cuando fueron a recibirlo, iba en un barco de guerra, no había el puente de la Rábida, y al recibirlos, venía también otro barco, tiraron salvas de bienvenida. Me parece que tiran 7 salvas, no sé, una cosa de esa. Las mujeres que iban allí, de pueblos todas, que habían venido a coger a lo mejor ferrocarril a Bar de la Mosa, en muros y demás, pues se asustaron porque eso no lo habían visto nunca. Se tiraron a tierra creyéndose que era otra cosa, ¿eh? Y eran salvas. Y no sé qué plato le pondrían de comida a la primera, pero sí sé que de primero o segundo, uno de los platos que le pusieron fue una sopa de mariscos. Uh-huh.
Bueno, yo, okay. Antonio, si me permite, sí, además, claro. Me parece un tema muy interesante, las vísperas de octubre, de este octubre iberoamericano. Yo te diría, y me ha emocionado lo de tu bisabuelo, porque, claro, yo comí con los reyes en el 500 centenario, porque fui director general del patronato, 500 centenario, y una de las cosas que me siento más orgulloso, aquel año fui hispánico de la barriada de la hispanidad, un galardón que llevo a gala, y te decía que hubo también una comida con los reyes,
normal,
bueno, los reyes entonces actuales, que eran Juan Carlos y Sofía, en la hostería de la Rábida, después de un consejo de ministros extraordinario, porque como tú bien has apuntado, el 400 centenario solo se celebra en Huelva, sí. Y se celebra en el marco de ese hotel que se construye precisamente por los empresarios, sobre todo extranjeros, uh-huh, alemanes, ingleses, que había en la época, para la conmemoración. Y viene la reina regente, como bien has dicho, y se declara en la Rábida, en esa visita, el 12 de octubre, como Día de la Hispanidad, Día de la Nación. Desde eso lo sabe muy poca gente en Huelva, que fue aquí donde se declaró el 12 de octubre. Y bueno, yo diría, y solo un apunte, no en descargo de cómo quedaron las cosas o no, es verdad que hubo una gran inversión en todos los sentidos, pero es cierto que el 500 centenario ya fue un proyecto de país. Sí. Y claro, había que competir, y lo digo yo, que estuve en primera línea de combate, había que competir con unas Olimpiadas, sí, con una Expo Universal, con la capitalidad cultural de Europa en Madrid. O sea que España, era el gran proyecto, que yo creo además que se hizo con buen sentido. La primera vez que llega el AVE también a Sevilla, todo eso significaba que España se abría al mundo después de mucho tiempo de oscuridad, de dictadura, y creo que fue el gran salto a la modernidad, en mi opinión modesta.
No.
Y todo a partir de una comida en la Rábida en la que estuvo un siglo antes tu bisabuelo.
La comida se hizo aquí en el hotel.
En el hotel.
En
este caso
lo que a mí en este 500 centenario no figuraba Huelva, no participaron todos los pueblos de Huelva, me parece que quedó un poquito ahí opaco, y eso pues a mí me duele, porque sí, oye, ya, yo he dado una razón, porque era, no se le dio era... más protagonismo, pero bueno, muy bien, estupendo. Tú muy bien dices que había dos o tres focos, como bien dice el AVE, que llegó a Sevilla, que a los 10 años iba a llegar a Huelva, no sé cuántos, qué 10 años son, porque todavía no ha llegado.
No ha llegado. Sí llegaron las carabelas, el muelle de las carabelas, sí, están las tres carabelas. Menos mal que está las el foro iberoamericano, está la autovía del quinto centenario, etcétera. Sí. Pero no vamos a discutir ahora, porque bueno, seguramente, pero... claro, yo hubiera querido más para Huelva también, ¿no? Pero sí, sí, en ese sentido, pues.
Pero desde arriba, indudablemente, pero nosotros.
Sí, no, no, que no, fue compartido el quinto centenario, ya. Incluso para América, se crean las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado, se convierte lo que antes era una mirada América, a lo mejor un poco maternal, en un encuentro de dos mundos. Bueno, todo lo que en ese momento significó el proyecto del quinto centenario.
Pero yo tenía que decirlo porque estaba...
Y yo por alusiones, como se dice en las reuniones.
Lo que sí es cierto, que Huelva volvió a tener luego casi una exclusividad 25 años después, celebrando el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. Y ya por ligarlo un poco, la conversación de carácter general, iba para mí interesantísima, porque estoy aprendiendo muchas cosas, ligándolo con el Otoño Cultural Iberoamericano, ese año los premios OCIBA, la Cooperación Iberoamericana, se lo dimos a los que eran alcaldes y presidente de la Diputación, alcaldes de Huelva, de Palos y de Moguer, y al presidente de la Diputación en el año 1992. Desafortunadamente, Pilar Pulgar no pudiera recogerlo personalmente porque se encontraba ya muy enferma, y fue el alcalde siguiente, Carmelo Romero, quien lo recogió en su nombre. Pero allí recibieron, por el esfuerzo este precisamente, que institucional, que habían hecho junto con el organismo que dirigía Pepe Juan y muchas otra gente, y bueno, pues también 25 años después se recordaba esa efemérides, ¿no?
Muy bien, bueno, vamos a dejar esto, vamos a empezar a hablar qué es lo que se ha hecho en el Otoño Cultural hasta la fecha. Sé que se ha dado el concierto, que ese también intervino el Otoño Cultural, la exposición de Patricia, que creo que también es dentro del Otoño Cultural. Hay otras exposiciones en los pueblos que no podría verla, la verdad.
Sí, bueno, el otoño cultural iberoamericano es un nombre ya simbólico y es nuestro nombre y
dura todo el año,
es la señal de identidad.
Va mucho,
pero evidentemente
sí, ya lo sé, yo no he podido ir, yo sé,
como una mancha de aceite, pues se va extendiendo, hombre. Se encuentra, no digamos el otoño un poco prolongado, o sea, de hecho la programación se presentó el día 4 de septiembre, inmediatamente después del agosto, el cálido agosto que hemos tenido este año, y se presentó una programación pues muy amplia, muy variada, diversificada, con artes plásticas, con artes escénicas, con música, con literatura, con tradiciones, en fin, lo que cada año intentamos tejer, o por lo menos poner un hilo de ese puente de cultura que une a los dos continentes y los países del ámbito iberoamericano. Y bueno, efectivamente, durante el verano habíamos tenido en sitios de playa, concretamente en Ayamonte y en Isla Cristina, sendas exposiciones magníficas, pero ciñéndonos al otoño, al día siguiente, el 4 de septiembre, que fue el día de la presentación oficial, el día 5 inaugurábamos en Rociana una exposición, bueno, que viene muy bien con el nombre de este programa. Se llamaba A Poniente, los pueblos de Huelva. Y es una exposición que está allí todavía. El que pase o se acerque a ver la Rociana, pues podrá ver a los 80 pueblos de Huelva en imágenes gráficas y con una breve descripción en una octava debajo, señalando algunas características de los pueblos. Esto es,
¿hasta cuándo está abierto?
Pues está hasta finales de este mes. Y está en la Sociedad Cultural Casino de Rociana, y el autor es Juan González Repiso, de las octavas, y hay, bueno, 17 autores de las imágenes que no vamos a poder citar ahora todos, ¿no? Pero esto ya el día 5. Desde entonces hasta ahora, en muy pocos días, hemos inaugurado una exposición en Córdoba, en el Centro Cultural José Luis García Palacios, el de Córdoba, no el de Huelva, porque allí hay otra sala de exposiciones magnífica, donde también, haciendo honor a esta hermandad entre España y Iberoamérica, pues hay una exposición de escultura, en la cual hay un escultor venezolano, Marcos Salazar, y dos escultores de Huelva, Antonio García Gómez, que muchos reconocen como el director de la Escuela de Arte de León Ortega, que ha sido hasta su jubilación durante 35 años, y Manuel Garrido, un escultor bueno, pues muy diferente, muy, está muy metido en temas de cabalgatas de reyes y ha hecho unas piezas muy singulares que está exhibiendo allí. El que pase, vaya de camino a Madrid, a tal, que no deje pasar en Córdoba también y disfrutar de esta exposición.
Que merece la pena.
Esta exposición que probablemente se verá aquí, estamos cerrando los acuerdos en la sala de la Universidad de Huelva, de Cantero Cuadrado, del rector de la Universidad de Huelva, también estará, vendrá para acá. Y bueno, en estos momentos, en dos grandes salas de Huelva, hay ya también recién inauguradas dos grandes exposiciones. Una, la exposición de escultura de Patricia Larrea, una de las grandes de las artes plásticas iberoamericanas, ecuatoriana de nacimiento, y que antes es una de las que había estado en Isla Cristina antes. Y bueno, y en la sala de la Caja Rural, en la sala García Palacios, del Centro Cultural García Palacios, esta vez de Huelva, pues hay una muestra espléndida del hiperrealismo onubense, con los paisajes de Pedro Quesada, isleño él, de Isla Cristina, y los retratos tanto de personajes humanos como de personajes animales de Mónac Rodríguez, acompañadas también de unas miniaturas que se llaman dioramas preciosas de esta última autora. Esto es lo que tenemos hasta ahora, junto, como tú apuntabas, un espléndido concierto inaugural centrado en Argentina, fundamentalmente, que va a ser el país especialmente invitado en esta edición, y también hay que decirlo, con la recaudación a beneficio de una causa como es Médicos con Iberoamérica, que si algunos lo conocen, nuestros oyentes, es un grupo de sanitarios de Huelva, de Sevilla también, y alguna otra provincia andaluza, que cada año marchan a América, quitando de su tiempo, de sus vacaciones, están 15 o 20 días con una misión sanitaria, y esto lo llevan haciendo desde hace 28 años. Sí, también ha habido relevos generacionales, pero es una muestra de constancia también en una labor sanitaria fundamental.
¿Médicos sin
Frontera o médicos? Médicos con Iberoamérica.
Con Iberoamérica, porque después Médicos sin Frontera me parece también.
Médicos sin Fronteras, todos sabemos lo que hacemos, lo que hacen en las guerras y en los conflictos y tal, pero yo estoy hablando de un tema local que nace en Huelva, con su sede en Huelva, aunque hay sanitarios ya de otras provincias andaluzas.
Muy bien. Bueno, ahora seguimos con el amigo Jaime. Vamos a ver, José Juan, yo leo que eres coordinador de Cuarto Siglo Literario. Explícame un poquito.
Sí, Antonio, con mucho gusto. Y me vas a permitir, como creo que vamos bien de tiempo, que es una alegría enorme.
Pues no lo sé, ya llevamos 22
bueno,
minutos.
Queda todavía 20 minutos más, ¿no?
Sí, queda todavía.
Bueno, pues eso es un lujo, Juan lo sabe bien en la radio, pero esta ha sido siempre una casa muy generosa. Digo porque conviene, Jaime no lo hace porque es una persona también muy modesta. Conviene hacer un apunte del peso que ha tomado el Otoño Cultural Iberoamericano en Huelva, que cumple 18 años, que se ha convertido, como decíamos al principio, que tú bien reclamabas, un legado iberoamericano, una presencia de Huelva en ese diálogo permanente entre América o Iberoamérica y España, la península ibérica, y en ese sentido creo que el Otoño, con esta mayoría de edad que alcanza, cumple sobradamente muy bien ese papel. Así que agradecimiento a los que lo han hecho posible. Yo me incorporé, además me incorporé con Javier Barrero, persona muy querida en esta casa, queridísima, y que nos abandonó muy pronto, pero los dos nos incorporamos cuando yo dejé el Congreso de los Diputados, precisamente, y veníamos colaborando, y yo sigo colaborando, en mi caso, en materia literaria y en otras cuestiones que también nos propone Jaime, pero en este caso en un ciclo literario. Este año, y muy brevemente, para que vayamos dialogando, volvemos a hacer dos jornadas, dos tardes, en las que conmemoramos, en este caso, a dos grandes autoras, editadas además por una editorial que cumple 50 años, Hiperión, una editorial que ha significado mucho para el libro, para la poesía en España y en América Latina también, y en el mundo. O sea, se han editado poetas de todas las lenguas, y traemos a dos autoras, una afgana muy joven, asesinada con 25 años, pero con una poesía poderosa, emocionante, la traductora al castellano, que también conviene que hablemos aquí de la importancia de un idioma de cultura, que es el segundo más importante del mundo, después del inglés, lo hablan 600 millones de personas, y ha sido traducida por primera vez a una lengua de esa dimensión, desde el persa, y por tanto tenemos la novedad de presentarla en Huelva en este cincuentenario. Y luego, y es aquí lo más importante para nosotros, los de Huelva, tuvimos la suerte, suerte muy corta de que Ángela Figuera, una gran poeta de esa llamada poesía social, de la que son referentes también con ella, por supuesto, Blas de Otero y Gabriel Celaya, dio clases en el Instituto La Rábida en los años 30. Es verdad que cuando llega la dictadura, pues es represaliada, tiene que dedicarse a un trabajo menor en una biblioteca madrileña, pero ella tiene un recuerdo imborrable de Huelva. Su hijo, que nace además en los tiempos que ella está en la ciudad, se llama Juan Ramón, y por tanto reivindicamos la obra de esta poeta muy querida y muy defendida además por todas las mujeres que escriben, y por supuesto por los hombres que amamos la poesía. Y luego dos exposiciones, y termino. Una de otra autora. Este año tenemos, digamos, mayoría aplastante y reconfortante femenina, de una pintora, María Jesús Cacermeiro, que es de Sevilla, ha tenido vinculación con Huelva, ha dado clases aquí, y va a ser un entorno al libro, y sobre todo a los libros que quemaron, que se han quemado, como desprecio a la cultura, una recreación emocionante que creo que nos va a gustar y nos va a acompañar. Y por último, los 50 años de Hiperión vienen acompañados de una exposición documental. Día 1, el homenaje a Ángela Figueras, el día 30, el previo, el homenaje a Nadia Anjumán, y durante casi 20 días las dos exposiciones, en la Caja Rural, en el Salón de Exposiciones José Luis García Palacios, y ahí esperamos a todos los onubenses que quieran ir, y por supuesto a los vecinos y vecinas de la hispanidad de este barrio, ya digo, tan comprometido, como decíamos al principio, con las cosas de esa otra orilla, como decimos muchas veces.
Bueno, Jairo, tú eres asesor de asuntos de comunicaciones.
Bueno, un menudo compromiso y una gran responsabilidad y mucho orgullo de tener esta oportunidad. Curiosamente, las curvas de la vida son muy raras, ¿no? Y hace 20 días no me imaginaba que iba a estar en una experiencia tan maravillosa como esta. Me he conseguido con un grupo muy homogéneo, un grupo muy sensibilizado con la cultura y un grupo que habla el mismo idioma, no solamente el de la cultura, sino el de la hermandad iberoamericana. Y eso para nosotros tiene un mensaje muy fuerte, muy potente. Y he tenido la oportunidad en tan breve tiempo de coincidir con personas como el caso de Pepe Juan, que pareciera que nos conociéramos de hace 2 o 3 décadas. Coincidimos en muchas cosas y coincidimos fundamentalmente en la difusión de la cultura como un instrumento poderoso para la formación de la gente. Yo, durante algún tiempo, después que uno ya aborda la década número 6, uno no se sabe si es que se está poniendo viejo o reflexiona con mucha madurez. Y uno de los graves problemas que yo noto en este periplo, yo vengo de Estados Unidos, estuve en Colombia un tiempo, ahora estoy aquí en España, es que yo considero que el gran problema de la humanidad en este momento es la educación, y que el trabajo que tienen que hacer las generaciones actuales en este momento es precisamente la difusión de la educación, y la cultura es un vehículo maravilloso para eso. Así que yo particularmente estoy impactado, sorprendido de la capacidad de trabajo de Jaime, de Vicente, de todo el equipo que me ha acogido como uno más allí. Lo hacemos con muchísima entrega y poniendo toda nuestra experiencia en ejercicio, pero además de eso valorando muchísimo el trabajo que hacen por esta maravillosa ciudad, de verdad que sí. Y estoy muy agradecido con los onubenses y estoy muy agradecido de verdad con la providencia, los que creemos en Dios, somos muy agradecidos.
Si me permite, yo creo que también los onubenses están agradecidos a todos esos sudamericanos que nos vienen a echar una mano año tras año. Sí, de acuerdo que con Jaime de Vicente, que tiene un montón de cables por ahí en todo sitio. Tú dices que tú eres de comunicaciones, pues yo creo que los enchufes los tiene Jaime, que saca donde otros a lo mejor no son capaces de sacar nada, y trae verdaderos personajes a nuestra capital, a nuestro pueblo, porque nos sentimos de pueblo.
Yo creo, y no sé si esto va a sonar como una vanagloria o como todo lo contrario, yo quiero simplemente dejar las cosas en su sitio. Yo insisto siempre en repetir que el Otoño Cultural Iberoamericano está haciendo cosas tan importantes que sería imposible, no alguien con mis capacidades que son muy limitadas, sino cualquier otra persona con mucha más capacidad le sería imposible. Esto es una labor de equipo, de un equipo que afortunadamente va creciendo con esa idea directriz, esa idea matriz de que tenemos junto a nuestras patrias chicas y nuestras patrias nacionales, tenemos una patria supranacional que se llama Iberoamérica, y que, bueno, comentábamos esta mañana también con alguien que solo un océano nos separa, que todo lo demás nos une. Y ese océano que nos separa, cuando mis abuelos emigraron a Argentina a principios del siglo XX, lo hicieron en un barco, el vapor lo llamaban, o sea, ya indica un poco el motor, los motores que tenía estos barcos, les costaba meses la travesía, y fueron acogidos por aquellos países, en el caso de mis abuelos por Argentina, mi madre nació allí, volvió muy de chica para España, pero hay que pensar que en aquella época en España se pasaba hambre, y los duros terrenos o tierras de los secanos de Salamanca, la frontera con Portugal, de donde eran mis abuelos, pues era, la vida era durísima, y ellos iban a hacer las Américas, esa expresión que quizá los muchos no la recuerdan, pero que entonces era habitual, para juntar un poquito de plata y volver y comprar unas tierras. Entonces, digo esto no solo como persona mayor por recrearme y contar mis batallitas del pasado o de mis antepasados, sino porque en estos momentos la situación es un poco inversa. Sí. Y vienen, por lo que sea, por motivos políticos, por motivos económicos, por lo que sea, nos están llegando personas, bueno, de África, por supuesto, y también de América. Y nosotros, yo creo que tenemos una deuda en ese sentido con la hospitalidad con que acogieron a nuestros antepasados. Yo he hablado de un caso particular mío por motivos económicos. Es mucho más notorio lo del exilio provocado por la guerra civil. Y yo creo que España, y un poco España como europea, debería, lo mismo que abandera muchas causas nobles, y todo, en la mente de todos está lo que vemos cada día cuando abrimos los telediarios, pero que también debería estar esa memoria de cómo nos recibieron y cómo nosotros debemos recibir. Pero lo mismo, estoy acordando ahora de México y cómo los intelectuales, artistas españoles que iban a México o a Dominicana o a otros países, cómo revolucionaron para bien la cultura de aquellos pueblos. Pues en estos momentos nos está llegando gente muy formada, muy preparada, muy inteligente. Jairo, tengo que personalizar ahora el ejemplo en ti, que nos están aportando mucho a nuestra cultura, concretamente me refiero otra vez al Otoño Cultural Iberoamericano, pero en general nos están aportando mucho, y yo creo que en España debería ser también casi una causa nacional, y por supuesto al margen de,
si me permite,
de las posturas,
digo, porque estamos como en debate, ¿no, Antonio? Con tu permiso y hermano.
Claro.
Jaime tiene una cosa, por eso es muy difícil decirle que no, porque es un hombre que te lo pide todo con mucha suavidad, con tanta elegancia, que por eso yo creo que ha creado tantos embajadores del Otoño Cultural. Pero venía a colación de lo que habéis apuntado, de que Huelva es verdad que desde el principio, con mucha modestia, fijaros que aquí celebramos nuestra fiesta nacional, no es una fiesta, la fiesta, digamos, más mariana es la de la Cinta, la de la Virgen, la patrona, o bien la del Rocío para la provincia, y tantas vírgenes como tú has comentado al principio, pero nuestra fiesta de la capital es una fiesta de índole civil, es el descubrimiento de América, la partida de Colón. Y luego Huelva ha hecho un ejercicio a lo largo de la historia, cuarto centenario, un buen ejemplo, la Real Sociedad Colombina, luego el Festival de Cine Iberoamericano en los años 70, y se han ido consolidando como puentes, y yo añadiría ahora dos que son posteriores al festival, pero con mucha profundidad. Uno es el Otoño Cultural, que yo creo que gracias a la buenos oficios de Jaime, de Loli y de todo el equipo. Loli es Loli Bosque, su mujer, pero que tiene un protagonismo también en la gestión del otoño muy importante. Y decía que han creado esa red que permite que cada año, no solo los tres meses de otoño, sino todo el año, se esté impregnando de cultura iberoamericana. Y la tercera es muy importante, y aquí hilo con Jairo por un tema que me gusta. He sido profesor, ahora ya jubilado. Están las becas de la Universidad de la Rábida, y está, lo conoce bien Jaime, la Universidad de la Rábida lidera un complejo de universidades iberoamericanas que es se llama precisamente la Rábida, y es un consejo que permite el intercambio al estilo del Erasmus que tenemos aquí para Europa, permite el intercambio de estudiantes, no de licenciaturas, sino ya de posgrado. pero eso ha permitido que muchísimos estudiantes de América Latina hayan venido a Huelva y viceversa. Y yo creo que esa es la mayor labor que se puede hacer por la cooperación.
Totalmente de acuerdo.
Tú mismo has llegado, llevas 15 días en Huelva, ya hemos tomado café esta mañana, pero te estás sintiendo un cómplice de esta tierra. Tú seguramente, y espero no equivocarme, te llevarás de Huelva ya una idea muy cabal de cómo somos y serás un embajador de esta provincia. Y nosotros aprenderemos mucho más de la realidad de Venezuela, que escuchándote a ti y por supuesto leyendo y admirando la cultura venezolana. Perdona que me...
No. Sí, aquí bueno. Estamos así, aquí tenemos que como si estuviéramos tomando el café.
Yo en lo particular, y es lo que percibo antes de toda esta travesía por tres países, es que ciertamente este país le ha abierto las puertas a una inmigración que viene con sueños, que viene preparada, que quiere aportar a lo que siempre para nosotros fue un emblema importante, y así crecimos, y esta tarde lo hablábamos también, con lo que siempre para nosotros ha sido la madre patria, de manera que creo que ha habido una especie de reciprocidad en cuanto a lo que uno pudo haber dado, o la gente que estuvo al frente para abrir los brazos, porque gracias a esa inmigración europea, el caso concreto de Venezuela, se construyó una infraestructura y un criterio comercial muy importante.
Hubo mucha emigración. Es verdad que hablamos siempre de Argentina, México, total. Pero el exilio también después de la Guerra Civil, a Venezuela van muchos intelectuales.
Bueno, de hecho, yo tengo una referencia, se lo comentaba Jaime. En la zona donde yo vivía en Venezuela, todos mis vecinos, todos, el único venezolano de esa zona y del edificio era yo. Todos eran canarios, o son canarios. Todos. Esa comunidad donde yo viví los últimos 30 años, absolutamente españoles. Y por eso habla mucho de la octava isla.
Sí, ahí, bueno.
Y creo
o sea,
que...
El acento se aproxima mucho.
Se aproxima mucho. Y creo que ha habido una reciprocidad. Entonces, eso nos compromete y nos obliga, sobre todo en este papel nuevo, en este rol que nos está tocando desenvolvernos. Particularmente siento que tengo una gran responsabilidad y que debo estar a la altura de estos requerimientos que son muy exigentes y muy importantes. Y yo insisto, el tema de las sociedades no son las finanzas, el tema de las sociedades es la educación,
por supuesto.
Yo, hombre, sin educación me parece que vamos,
no sé si os parece que bajemos otra vez a la programación.
Sí.
Había un famoso político que no hace falta que le diga, que decía programa. Vamos al programa del Otoño Cultural Iberoamericano.
Venga.
Porque seguro que nuestros oyentes y espectadores estarán interesados también en saber qué les espera. Pues bueno, hemos hablado y habló Pepe Juan de ese ciclo literario Cuatro Letras, que bueno, observamos que tiene, digamos, tres dimensiones: la local, con el Instituto La Rábida, un emblema también de la educación, como es el Instituto La Rábida. Tiene uno nacional, que es el cincuentenario de una editorial como Hiperión, y tiene uno internacional, incluso global, mundial, como es el de un país, el de una mujer persa, poeta, cuyo pecado fue el ser joven, el ser mujer y el ser poeta en un país donde no estaba aquello.
Sí, mira, te cuento una anécdota, la contará la traductora cuando venga. Nadia Yumán está reconocida por la ONU, es una poeta celebérrima y muy recitada. Con 25 años fue asesinada, y ya está demostrado por el marido, vamos, fue un asesinato, un crimen de género absolutamente. Y es verdad que ella vive un momento de apertura de Afganistán, pero inmediatamente con el régimen talibán, el que ha vuelto ahora, pues está prohibidísima. Y en la época prohibida, que es cuando ella más ha escrito, se reunían a coser, un grupo de mujeres a coser, supuestamente. Se llamaba el taller La Aguja de Oro. Y ahí lo que hacían era leer, pero leían El Quijote, leían a Jane Joyce, leían alta literatura y escribían. Y entonces se fue corriendo por todo el país el ejemplo, y había muchos lugares esos talleres de costura. Tenían en la puerta, normalmente eran niños, que avisaban cuando venían algunos del régimen talibán, y entonces rápidamente escondían los libros y se ponían a coser. Y lo contará Rocío Moriones, la traductora, seguramente en el prólogo de la poesía completa lo dice, pero bueno, creo que, como bien ha dicho Jaime, podemos enorgullecernos, como se ha hecho otras veces en el otoño, desde aquí, desde Huelva, pues proyectar a una poeta, en este caso, como es Nadia Anjuman.
Además, jovencísima, ¿eh? Repetimos, 30 de octubre, Centro Cultural José Luis García Palacios, 7 de la tarde. Pero inmediatamente, al día siguiente, el día 1, que es el segundo día del ciclo, por la mañana, en la Casa Colón, se van a inaugurar 3 exposiciones simultáneamente. Una de ellas es de artistas, mujeres también artistas argentinas. Ya dije antes que Argentina iba a tener una atención especial en esta 18 edición del Otoño Cultural Iberoamericano, del OCIB. Y son Patricia Banucci y Silvia Coyola, pintora y fotógrafa respectivamente. Pero tendremos también un escultor venezolano, tendremos a Piero Troiani, que ha estado, han disfrutado de él y algunos le habrán visto en el paseo por el arte de Ayamonte, en la noche, esas noches, ese fin de semana de agosto, donde Ayamonte se llena de artes plásticas, pues allí en el claustro mercedario estuvo y luego prolongó su estancia en la Casa Grande de Ayamonte. De allí viene a la Casa Colón, donde, como digo, el día 1 se inaugurará también su exposición. Y bueno, tenemos... el programa llega hasta mediados de diciembre, pero evidentemente cuando tendremos más oportunidades vamos a detenernos.
Este verano habéis tenido actividades y luego otra cosa importante, que tengan cuidado otras comunidades autónomas, porque de momento os habéis movido por Andalucía, creo que ya llegáis a Cádiz, a Córdoba, a Sevilla.
Sí, bueno,
pero aspira a más.
Hemos tenido exposiciones en el Museo de América de Madrid.
Ah, verdad, sí.
Ya no hablamos de que fuimos a la Bienal Internacional de México como representación de España.
Bueno, y tenéis un acuerdo muy especial con Argentina, con sí. Córdoba, ¿no? Precisamente
sí, fundamentalmente
la Córdoba argentina, ¿no?
Sí, pero bueno, que yo creo que daría para hablar para muchas bueno. horas de estas de pueblo a pueblo para saltar al otro lado.
No, pero vamos a intentar sí. decir...
Yo quería resaltar también, bueno, el 1 de octubre ya he comentado, pero el 10 de octubre es un día muy especial también. Quizá el evento con número que ha llegado más lejos en el Otoño Cultural Iberoamericano es el Encuentro Iberoamericano de Prensa. Así como hablamos antes del cuarto ciclo, porque pescamos a Pepe Juan hace 5 años, pues estamos ya en el 13º Encuentro Iberoamericano de Prensa. Bueno, tenemos el honor de que, junto con la Asociación de la Prensa de Huelva, en un centro tan singular como es el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, que nos cede el Ayuntamiento también generosamente, pues se convierte un poco en un punto. Bueno, el título Encuentro Iberoamericano de Prensa ya describe lo que es, pero este año vamos a tener una conferencia inaugural de una personalidad singular, el mexicano Enrique Vargas, que es director de cultura. El título oficial es coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIB. La SEGIB es la Secretaría General Iberoamericana, que, como sabéis, este año la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, perdón, el año que viene, el 2026, se celebrará en España, en Madrid. Aspiramos que Huelva tenga también una presencia en esa celebración, pero de momento su director de cultura, la persona que, aunque la sede la tenga en Madrid, viaja continuamente por toda Iberoamérica, y voy a decir una frase que le he oído a él, intentando tender puentes de cultura donde a veces, desafortunadamente, las diferencias políticas entre unos pueblos y otros pues contribuyen también a una cierta separación. Pues la cultura está por encima de eso, y la SEGIB hace una labor muy meritoria con Enrique Vargas, amigo del OCIB desde hace muchos años, y al que debemos también contactos muy importantes. Muchos recordarán aquella exposición de fotografías de escritores iberoamericanos, que eran 200 escritores,
sí,
con los argentinos, por hablar de Argentina también, Borges y Cortázar un poco a la cabeza, y muchos otros, y algunos, hay que citar a Daniel Morsinsky, su autor, un argentino, pero que retrató esa exposición que estuvo, se creó para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, precisamente de Mar del Plata, en el año 2010. Luego Enrique Vargas, cuando vino a Europa, nos la cedió y estuvo en 5 capitales andaluzas antes de guardarse ya definitivamente. Y bueno, pues fue también un honor para nosotros el tenerla, ¿no? Bueno, volviendo otra vez. Enrique Vargas, este año nos trae la tercera exposición. He hablado antes de dos en la Casa Colón, pues la tercera es de un gran fotógrafo mexicano que se llama Santiago García Galván, y el título de exposición es El mundo de Alicia. El mundo de Alicia, Alicia es Alicia en el País de las Maravillas, pero en este caso no es una chiquita decimonónica como en la novela famosa, sino que es una chica mulata que recorre espacios escénicos de La Habana, de una ciudad tan, tan entrañable, tan americana y tan española como es La Habana. Entonces los tiempos de Alicia es precisamente, no es el mundo de Alicia, es el tiempo de Alicia, es una obra que nos llega gracias a la presentación de Santiago García Galván y la recomendación a él de que traiga su obra a España y al Otoño Cultural Iberoamericano. Bueno,
y luego tenéis, ¿no?, una cosa ya que no se debe olvidar, ¿no?, aunque seguramente vuelvas por aquí, ¿no?, el en torno al día tan celebrado en México de muertos, ya es célebre lo que organiza el Otoño Cultural Iberoamericano. Este año también tendréis alguna
propuesta, sí, ciertamente, ¿no? Y se centra en una figura tan poética también, la poesía tiene un protagonismo muy Inés, grande, ¿no?, como es Sor Juana Inés de la Cruz, efectivamente.
Estaremos muy atentos.
Nuestra delegada en México, Eliado Menzain, viene con un grupo. Bueno, esto ya, yo digo muchas veces que la fiesta de muertos mexicana se implantó en Huelva mucho antes que en el resto de España, que el resto de España coincidió con la película Coco y con la difusión de esta fiesta. Pues unos cuantos años antes, concretamente el 2008, la primera edición del Otoño, la primera edición también de la recreación de la fiesta de muertos mexicana, que ya muchos onubenses la esperan cada año con un formato distinto, con un estado mexicano distinto, y ahora con formato teatral poético, porque es una dramatización y al mismo tiempo un recitado de poemas de un grupo que viene todos los años propiciado por el gobierno mexicano o el gobierno de alguno de los estados mexicanos, y bueno, pues no encuentran mucha dificultad en venir y en conseguir sus pasajes precisamente porque viene al Otoño Cultural Iberoamericano.
¿Pero eso dónde va a tener lugar?
Eso tiene lugar, bueno, en el Gran Teatro.
Por eso, de Huelva. Lo que pasa es que estuvo en el Gran Teatro, ¿no?
En el Gran Teatro de Huelva, pero eso será el día, si no me equivoco, el 26 de octubre, ya en las proximidades de la fiesta de muertos, pero luego va a recorrer otros tres escenarios. Pero esto lo reservamos para otra emisión. Vamos a centrarnos.
De todas formas,
si queréis, terminamos con la Semana de Argentina, que es precisamente la semana después del 12 de octubre. El 13 es festivo, como sabéis que se traslada la fiesta del 12 al 13. Entonces, del 14 al 19 vamos a tener aquí un desembarco argentino muy importante, con literatura, con música, con esta exposición que estará todavía en esa época a la que me refería antes. Y bueno, y con un tema también muy singular. Se llama Bosques de la Poesía. Otra vez la poesía, Pepe Juan, ¿no?
Sí.
La poesía domina totalmente esta edición.
Es la que
18.
Salva el mundo, ¿eh?
Bueno, es que poesía es todo.
Bueno, poesía parte de un sentimiento, siempre sí, está vinculada a la verdad y a la belleza, ¿no? En un mundo como estamos viviendo, tan desastroso en este momento.
Porque ¿no? aunque estén los cañones disparando, resulta que hay poesía.
Hay poesía, sí. Ahora mismo, ayer estaba leyendo un artículo de Javier Cercas que hablaba sobre una antología que han hecho poetas de Gaza. Poetas, algunos de ellos muertos, pero todos eran poetas masculino y femenino, no, es decir, mujeres y hombres poetas, y era conmovedor cómo es capaz de nacer la poesía de entre esa masacre, ese genocidio que está ocurriendo en Palestina.
Bueno, viene a cuento, aunque no quiero ocupar demasiado tiempo de esta conversación entre
Antonio
cuatro.
Lo hemos quitado.
Sí. Viene a cuento.
Bueno, lo hemos dejado descansar, ¿no? Sí. Un día. No.
Decir que Norberto Núñez, al que muchos recuerdan por su exposición del mundo de Pessoa,
un veterano de
los navegadores, uno de los grandes pintores de Portugal y ya muy amigo del Otoño Cultural Iberoamericano, ha preparado una exposición que es algo así como los desastres de la guerra de Goya actualizado en la guerra de Gaza. Y esa exposición, él la ofrece, todos los cuadros, los regala y quiere que se subasten. Desafortunadamente, me temo que el lugar ideal no puede ser Huelva porque el mercado del arte aquí está poquito parado, a ver si se animan los mecenas, las empresas, etcétera, pero él lo regala y va a beneficio de Médicos Sin Fronteras, precisamente. Estamos buscando una sala en Madrid y esperamos conseguirla para que esta donación de Norberto Núñez recuerde un poco, nos recuerde eso, las tragedias de hoy.
Que hay más de la cuenta.
Bueno, este es un proyecto que todavía está en ciernes y bueno, y parte de la generosidad de uno de nuestros grandes amigos, Norberto Núñez.
Pero yo creo que él disfruta más cediéndolo que vendiéndolo.
Sí, pues sin duda, él es una persona absolutamente generosa, es una persona que bueno, tampoco es que... Pero que quiero decir que hasta los 50 años era un empresario. A los 50 años dijo... Yo tengo ya resuelto el futuro de mi vida, yo me voy a dedicar a lo que me gusta. Y ahora con 82 me parece que tiene, está, no podemos decir nunca es el mejor de nada, pero que entre los 10 pintores más destacados de Portugal está sin ningún género de dudas.
Estupendo. Muy bien.
Termino de decir una cosita de los bosques
claro
de la poesía.
Sí. Todavía nos quedan 10 minutos.
¿Qué son los bosques de la poesía?
Un minuto más.
Los bosques de la poesía es un movimiento que nace en Argentina de tres poetas argentinos: Pedro Solans, socio nuestro, Aldo Parfeniuk y Leopoldo Teuca Castilla. Ellos hacen mezclar dos cosas que existen evidentemente, la poesía por supuesto, y un acto de repoblación forestal. Entonces lo que hacen es un manifiesto y una lectura de poemas in situ en el campo, y a continuación cogen los azadones ahí preparados, hacen sendos agujeros, huecos para plantar los plantones. Este movimiento, que ya se ha extendido desde Argentina a toda Iberoamérica, llega a España de la mano del Otoño Cultural Iberoamericano y llega precisamente a la zona de Doñana, donde se quemó una parte, en este caso concretamente el término municipal de Moguer, y se hace allí el primer bosque de la poesía de España. Después continúa en Cartaya el año pasado, y este año será en un sitio que no sé si a Pepe Juan le suena, que se llama Marismas del Odio.
Marismas del Odio, algo me suena.
Bien, pues aprovechando esto, el premio Ciba a la Cooperación Iberoamericana, que entregamos, creo que en esta ocasión, creo que es la 13ª también, pues se va a entregar a los tres poetas fundadores de los Bosques de la Poesía, argentinos también, y formarán parte de esta Semana de Argentina a la que me refería antes.
Muy bien. Es que este año lo tenemos dedicado a Argentina, y Argentina nos puede traer muy buenas cosas, porque en Argentina
nos
hay buen cante.
En música, artes plásticas, buen cante, pero no solo tango.
No, hay otros cantes.
Nos viene de Mendoza la tonada cuyana, con un acento español. Se refería antes Pepe Juana a la ida y la vuelta.
Sí, los cantes de ida y vuelta.
Pues este es de los cantes, no de la rama del flamenco, de otras ramas de música tradicional española, que ahí está reconvertida. Y el que viene, Roberto Mercado, ya que ha estado en otras ocasiones aquí, hace la gira europea de su 40 aniversario como profesional, también es un aniversario notable, y la inicia aquí en Huelva, como lo ha hecho en otras ocasiones, y nos trae esos ecos desde Mendoza, Argentina. Espero que nos traiga también alguna botella de buen vino, porque el vino de Mendoza es excelente.
Bueno, yo creo que como Hispanidad Radio, yo la he escuchado desde Madrid alguna vez, cuando en el Congreso. Se escucha a través de Internet y tenéis muchos oyentes también que alcanza por antena. Sí. Decir que por lo que ha descrito Jaime, luego sumas en noviembre el Festival de Cine Iberoamericano, o sea que tenemos un otoño en Huelva de una potencia, y además con una oferta en lugares muy amables. Huelva es verdad que se ha convertido en una ciudad amabilísima con la peatonalización que se hizo, sí, las obras de la Merced,
Huelva
de San
un cambio
Pedro,
total. El centro de Huelva
está precioso,
ha dado un cambio total,
y la verdad que todo el mundo que viene fuera lo comenta, que ciudad más amable. El propio Jairo me decía esta mañana que bien se está aquí, y decía 150.000 habitantes. A Hispanidad Radio podemos llegar desde el centro en 20 minutos. Cualquier barrio está al alcance de la mano, de los pies en este caso, y por tanto creo que es una oferta que podemos hacer desde Hispanidad.
Al centro de Huelva, que hay unos 3 kilómetros y pico, y vuelvo. Aquí no interesa coger un coge nunca.
Nada.
¿Qué coge un coge para qué?
Tenemos, y además, tú vas desde aquí, desde Hispanidad.
Hispanidad, sí, yo vivo aquí en la Torreta.
Si vas por el Conquero, tienes que subir un poquito, pero esa bajada por el Conquero es muy bonita.
Tiro por la avenida.
Más corto.
Tiro por la avenida hasta el centro, hasta la Plaza de Abasto.
Pues antes era todo lo contrario, ¿verdad? La gente cuando venía decía, Huelva es muy fea, no teníamos esa cosa. Pero el otro día estaba yo en la Punta del Cebo, que allí hay una colonia de gatos, que yo voy a echarle de comer de vez en cuando.
Yo tengo una gata también.
Y me encontré unos madrileños que estaban en Punta Umbría veraneando, personas mayores, ¿eh? Sí. Y me comentaron, mira, sin hablar de nada, qué bonito está Colón por la noche, iluminado y tal, pero me gusta mucho Huelva, cómo ha cambiado el centro con lo bonito que está, comentando ellos, sí, gente de Madrid, que le encantaba Huelva como está ahora. Y sí, eso nosotros es positivo.
Fuimos también dos leyendas negras. Una era lo de Huelva, que es fea y demás. Es verdad que es una ciudad muy desbaratada en los años 70 urbanísticamente, hay que decirlo, pero es verdad que hemos estado siempre al pie de las rías, muy cerca de las playas. Y la otra leyenda negra eran los mosquitos, sí, que han desaparecido prácticamente hace 30 años. Pues todavía en Madrid alguien te dice...
Bueno, a mí me dieron la bienvenida, ¿eh?
Muchos mosquitos.
Yo llegué aquí en mayo del 58, con 3 añitos, salían las carrozas del Rocío por San Juan, ¿eh? Y claro, pues a verla. Y los las mosquitas, porque los mosquitos no pican, pican las hembras. Me vieron, dice, pues este, que este no lo hemos probado todavía. Y me pusieron.
Pero que eso ha cambiado mucho, Antonio.
Hombre, ha cambiado mucho, claro, ha cambiado.
Hay al principio del verano, mosquitos y demás, pero después ya la Diputación hace su trabajo.
Ha cambiado.
Y se anulan todos los mosquitos.
No. Hay menos mosquitos que en cualquier otro lugar de España.
Sí,
que vengan a Huelva. El que quiera librarse de los mosquitos, hombre, que venga a Huelva.
Ahora, si entra uno en mi casa, ese me pica a mí. Vamos, pero seguro, no hace falta que...
Sí, ese se entra una.
¿Eh? O una.
Muy bien.
¿Tú dejas de picar?
Pues yo no quería que termináramos, que creo que estamos a punto de terminar, sin soltar el eslogan, que ya lo solté aquí en otra ocasión.
Venga.
Huelva, capital europea de la cultura iberoamericana. Ese es nuestro eslogan.
Sin duda.
Muy bien.
Yo creo que por derecho propio.
Evidentemente.
El otoño cultural ha sido un hito, sí.
Vamos a darle a nuestro invitado, que nunca ha estado por aquí, que diga pues unas palabras, lo que quieras.
Bueno, primero que nada, agradecimiento por habernos recibido en la mañana de hoy y extender la invitación para las actividades que tiene el Otoño Cultural. De verdad que es una oferta imperdible y creo que hay que hacer un gran esfuerzo de difusión, y los medios lo están haciendo, para que, aparte de esa hospitalidad que tiene esta ciudad, también esta oferta cultural tenga la necesaria difusión que requiere. Así que muchas gracias por recibirnos.
Gracias a ti. Vez. Bueno, José Juan, que me alegra otra vez de estar contigo.
Hemos empezado hablando del cuarto y del quinto centenario.
No,
hemos hablando del futuro.
Hemos empezado a hablar del pregón de la Peña aquí en Huelva,
donde bien, nos conocimos.
Bien, pues,
claro. Exacto. Que también pues, ha llovido ya.
Pues sí.
Unos 30 años han pasado.
No ha llovido mucho. Pues que digan lo que quieran. Nos quedan dos minutillos.
Volver a invitaros y hacerlo a través de Hispanidad Radio. Para mí, Juan lo sabe bien. Me siento como en casa. Desde el momento que Jaime me lo planteó, digo, pues no puedo ir a mejor sitio que a Hispanidad Radio, un barrio con un corazón extraordinario y con un compromiso iberoamericano que no se pierde nunca aquí, que Huelva no debiera de perder nunca.
No debía de perderlo, ¿no? A mí me gustaría que la Feria de la Tapa, si hiciera una Feria de la Tapa iberoamericana, se hiciera en la avenida, que es el sitio ideal para que la Hispanidad pudiera participar activamente.
A mí me daría una alegría, porque yo vivo al lado de donde la pone, al lado del antiguo mercado. Sí,
pero a mí me lo daría aquí.
Escucho,
bueno.
No, pero la Avenida Andalucía es verdad que es muy amplia.
Sí, aquí sitio para ponerlo. Jaime, tú me dirás, ¿cierras? Porque para eso eres el presidente.
Pues yo, como creo que debemos cerrar efectivamente, como han hecho mis compañeros, con una referencia a Hispanidad Radio, yo quiero decir que las primeras veces que vine a esos micrófonos fue como presidente de la Fundación Baldoco, y que la Fundación Baldoco, en el corazón del Torrejón y de toda esta barriada y de todo este distrito, pues que los 8 años que estuve allí y los contactos que tuve con vosotros, que fueron maravillosos, aunque el acento ahí estuviera puesto en lo social y no en lo cultural.
Ya. Bueno, pues nada, os invito para que sobre final de octubre, ¿vendría bien una visita otra vez a Hispanidad Radio?
Yo, encantadísimo.
Bien, pues,
siempre el otoño va a estar siempre aquí, siempre que lo llaméis.
No, pues os ficharemos seguramente para final de octubre. Tenemos que hablar también de Campo Andévalo, que se va a celebrar en Villablanca. Entonces ahí habrá un miércoles o dos, creo que libre, y seguro que me acordaré.
Ahí habrá que hablar más a fondo de la fiesta de muertos.
Bueno, vale, tiene que traer protagonistas del otoño. Y no faltar nunca Jaime, que magnífico embajador y vendedor.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los tres, y las puertas siguen abiertas para cuando ustedes quieran venir. Y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias.
vamos a ver si somos capaces de traer a una cantante, por lo menos para que nos cante algo.
Pues seguro.
No, porque está hablando con la ganadora del concurso de fandango de Santa Bárbara, que es una de aquí de Huelva, Macarena, en Sevilla, y lo que me decía es, oye, la distancia, pero creo que la distancia pues va a poder venir y espero que esté aquí el próximo miércoles.
Pueblo a Pueblo, todos los miércoles a las 6 de la tarde.